La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es vecino de San Fernando de Henares, Mejorada del Campo, Coslada, Velilla de San Antonio o Torres de la Alameda y sientes el impulso generoso de ser solidario con tu sangre, has de saber que el punto más cercano de hemodonación es el Hospital de Torrejón o el de referencia, el Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares. Estos 5 municipios del corredor del Henares, gobernados en su mayoría por una coalición de izquierdas, han prohibido la entrada a los autobuses de donación de la Cruz Roja porque consideran que el acuerdo que suscribieron en el año 2013 con la Comunidad de Madrid, por el cual perciben 67 euros por bolsa donada, privatiza un servicio que debería ser público. Se trata de una medida de presión para que Cruz Roja rompa este convenio con el gobierno de la Comunidad de Madrid, que no hace otra cosa que politizar una acción, recordemos, solidaria, que repercute directamente sobre la salud del madrileño. Porque, ¿sabes cuántas bolsas se pierden con este veto? 1.600 bolsas al año. Solo con la censura de estos 5 pueblos. Todo un despropósito que parece más bien una argucia política que una preocupación real por los ciudadanos. En unos minutos vamos a conocer de cerca qué es lo que está pasando en estas localidades, porque nos visitan desde Cruz Roja y les vamos a preguntar cuál es la letra pequeña, en qué consiste ese convenio que se firmó en el año 2013, por qué se acusa a ese convenio de privatización de un servicio que en principio entendemos que es solidario y altruista. Pero Madrid nos deja otras noticias. Seguimos paseando por nuestra región y ahora tenemos una buena noticia para los vecinos de Rivas Vacía, Madrid, porque por fin y después de mucho tiempo van a ver que se hace algo con esos vertidos ilegales que sin control se tiraban en su término municipal. Sí, sí, por fin el consistorio se pone serio y acaba de anunciar que va a sancionar a quienes pillen infraganti abandonando materiales contaminantes y peligrosos para las personas. De momento ya se han realizado las principales actuaciones en el vertedero de la Cañada Real, un área localizada gracias a un mapa que han trazado para descubrir dónde se acumulan los vertidos y cuáles son las zonas más afectadas. Y todo esto lo conocemos en vísperas de la celebración de la Hora del Planeta, que será el próximo sábado entre las 8:30 y las 9:30 de la tarde. A esta iniciativa de la ONG WWF se suman 16 municipios de la región con el apagón de diferentes edificios emblemáticos. Un gesto simbólico contra el cambio climático. Pero ¿qué hay que materializar en el día a día con acciones, por ejemplo, como esta concreta que hemos traído a nuestra portada hoy en Rivas Vacía, Madrid? Son las 12:09. Esto es La Mañana en Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy en el control técnico está Teresa Fernández Almagro, en la producción Ana Luisa Pombo y Lourdes Martínez, y yo soy Beatriz Pérez Otín. Desde ahora y hasta la 1:30 con historias de nuestro Madrid. La primera parada la vamos a hacer en el centro de pantallas de la DGT, donde nos espera Alicia Gutiérrez. ¿Qué hay? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora se circula muy bien por las carreteras madrileñas, afortunadamente, y en este momento no hay inconvenientes ni incidencias que tengamos que destacar. Hablamos, por tanto, de tranquilidad y normalidad en la red principal y en la red secundaria.
Por cierto, que hablando de tráfico y de desplazamientos, un pequeño apunte, porque desde hoy la tarjeta de transporte público, que hasta ahora solo se podía recargar en las estaciones de metro, se podrá recargar en las más de 500 máquinas expendedoras repartidas por las 92 estaciones de cercanía Renfe en la Comunidad de Madrid. Un pasito más que nos hace la vida más fácil a los madrileños. Y en cuanto a la previsión del tiempo, a estas horas te puedo decir que prácticamente en toda la Comunidad de Madrid luce el sol, excepto en la zona noroeste y en el sur, tanto en Aranjuez, Villarejo y Salvanés, como en San Martín de Valdeiglesias y San Lorenzo del Escorial, permanecen los cielos cubiertos. La temperatura un poquito más alta que la que teníamos en los días anteriores. Ahora disfrutamos de 9 grados en el centro de Madrid capital, donde están nuestros estudios, también en Móstoles, en Navalcarnero y en Boadilla del Monte, 11 grados en Aranjuez y en Villarejo de Salvanés, 7 en La Cabrera y 9 en Colmenar Viejo. Para mañana, mañana ya miércoles, amaneceremos con los cielos poco nubosos, aumentando al final del día intervalos de nubes medias. Las temperaturas sin cambios o acaso en ligero ascenso. Sí tendremos heladas débiles en la sierra y el viento soplará flojo de componente variable.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Por cierto, que hoy tengo entradas para el teatro, ¿eh? En un ratito te vamos a decir qué es lo que tienes que hacer para conseguir una invitación doble para disfrutar de la comedia Burundanga, que todavía y durante 5 temporadas se sigue representando en el Teatro Lara de Madrid. Pero ahora vamos al tema que nos ocupa hoy, que nos ocupa y que nos preocupa. Lo dicho, si quieres donar sangre, en algunos de los municipios de la región que se localizan en el corredor de Henares, lo tienes crudo. Te lo contaba en la portada, San Fernando de Henares, Mejorada del Campo, Coslada, Velilla de San Antonio o Torres de la Alameda. Si ya es complicado encontrar el momento para donar sangre, imagínate ahora, que de persistir tú en ese gesto solidario tienes que desplazarte a tu hospital de referencia, el Príncipe de Asturias, de Alcalá de Henares o el de Torrejón de Ardoz, ¿no? Que también te puede pillar relativamente cerca. Y todo porque hay 5 ayuntamientos en esta comarca que han aprobado unilateralmente prohibir la entrada de los autobuses de donación de Cruz Roja. Bueno, ¿y qué es lo que ha motivado esa prohibición? ¿Qué hay detrás de este veto? Desde el ayuntamiento, desde esos 5 ayuntamientos, lo definen como una medida de presión contra el convenio que la Comunidad de Madrid firmó en el año 2013 con Cruz Roja, según el cual se compensaba económicamente a la ONG sin ánimo de lucro, recordamos, a razón de 67 euros por bolsa recogida. A cambio, la Consejería de Sanidad les cedía sus unidades móviles para la extracción de la sangre en la calle y la ONG renunciaba a procesar la sangre y redistribuirla. Beatriz Nogueras es responsable del área de donaciones de sangre de Cruz Roja Madrid. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Vamos a empezar por la cuestión que a lo mejor se están haciendo ahora nuestros vecinos, nuestros madrileños. ¿A qué se destina esos 67 euros, que parece que es como el kit de la cuestión, que la Comunidad de Madrid abona por una bolsa de sangre?
Pues ahora mismo lo explicamos, pero sí que hay que decir que la donación de sangre es voluntaria y altruista, pero tiene un coste. Done la persona donde done, tanto si dona en una unidad móvil de la Comunidad de Madrid y de Cruz Roja, como si dona en un hospital. Dicho esto, en el caso de las unidades móviles de donación, el coste de los 67 euros, fundamentalmente, se dedica en un 85% al personal que trabaja en esas unidades móviles, personal sanitario y el personal de apoyo. Un 14% serían de suministros, pues combustibles, el refrigerio, y ya un 1% pues a material sanitario que se emplea también en el proceso de donación.
Claro, es que hay que explicar que las personas que trabajan en Cruz Roja, muchos son voluntarios, pero otros son trabajadores y tienen que pagar facturas también a final de mes. ¿Cuál es el camino que tiene la sangre, ¿no? Desde que se dona en esos autobuses de hemodonación hasta que se redistribuye a través de los hospitales?
Bueno, pues en primer lugar, cuando la persona viene a donar, hay toda una labor previa pues, de notoriedad, como por ejemplo conseguimos pues gracias a esta entrevista, y de concienciación de la población. A partir de ahí, pues esa persona viene a donar, sube a un autobús o entra en un hospital, se le recogen sus datos, se le identifica y se rellena un cuestionario médico para asegurarnos pues que el donante pues en ese momento está en una condición óptima para que la donación se lleve a cabo. Hace una entrevista con el médico y a partir de ahí se produce pues el proceso de la donación, que avisamos para decir que dura muy poquito y que es indoloro, ¿eh? Para animar a las personas que no hay que tener miedo tampoco a las agujas. Después de ese proceso de donación, la persona toma un refrigerio y bueno, pues ya se marcha. Y a partir de ahí hay una bolsa. Uh-huh. Esa bolsa de sangre en un hospital o en una unidad móvil se hace llegar al centro de transfusión de la Comunidad de Madrid, en el caso de nuestra comunidad. En el centro de transfusión, esa bolsa de sangre se divide en sus distintos componentes, se fracciona, se analiza y una vez que ya está dispuesta se estoca en unas determinadas condiciones según si son plaquetas o si son hematíes y a partir de ahí se sirve a los hospitales según las necesidades de los hospitales para atender a los pacientes. Porque hay que recordar dos cosas, que aquí hay dos elementos o dos piezas fundamentales, dos elementos fundamentales. Uno de ellos es el donante, que hace esa donación voluntaria y altruista y al que no queremos dejar de dar las gracias siempre, y luego el paciente. Y para el paciente lo más importante es el donante. Es ese donante que hace posible esa donación y esa transfusión que el paciente necesita para sobrevivir.
Desde Cruz Roja habéis calculado que se perderán unas 1.600 bolsas al año al no poder recoger esa sangre en estos 5 municipios de la Comunidad de Madrid, ubicados en el corredor del Henares. ¿Por qué desde esos consistorios se habla de privatización?
Pues bueno, nosotros desde luego nos parece que es una decisión desafortunada. No entendemos. Cruz Roja lleva en donación de sangre en la Comunidad de Madrid desde el año 1960. Pero además quiero recordar dos cosas. Cruz Roja, en todo el mundo, estamos presentes en 186 países a través de la Federación de Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y en 161 países se hace donación de sangre. Cruz Roja es el responsable del 30% de la donación que se hace en todo el mundo. En la Comunidad de Madrid estamos presentes desde el año 1960 y así hemos venido trabajando. Es verdad que hasta la entrada en vigor de este último convenio del año 2013, al que antes hacíamos referencia, Cruz Roja y la Comunidad de Madrid hacíamos, por así decir, todo el proceso, desde el principio de esa concienciación hasta el final del servicio. La Consejería nos invita a firmar este acuerdo, que se firma en el año 2013, y Cruz Roja asume la parte que, digamos, que es más propia suya, que es si nuestra misión como institución es estar cada vez más cerca de las personas, en el caso de la donación de sangre, eso se traslada a esas labores de concienciación, de promoción y a llevar los autobuses allí donde están las personas con un criterio de proximidad, acercar la donación allí donde están los donantes.
¿Habéis intentado hablar con los alcaldes y regidores de esos municipios?
Bueno, hemos tenido reuniones con alguno de ellos, en el caso de Mejorada, de San Fernando, Velilla, estamos intentando también con Coslada y con Torres de la Alameda, y bueno, realmente es una decisión que obviamente nos apena, nos parece desafortunada y realmente estamos trabajando para intentar que esta decisión se reconsidere y bueno, para revertir esta decisión que lógicamente nos parece que, como decíamos antes, lo importante es, por supuesto, ese paciente que necesita una transfusión y por supuesto ese donante el donante puede donar en los hospitales o en las unidades móviles. Son actividades complementarias. Está muy bien que donen en un hospital y está muy bien que una unidad móvil de la Comunidad de Madrid y de Cruz Roja se acerque a donde ese donante trabaja, donde estudia, donde vive y también se pueda realizar esa donación.
¿Cuándo empezó el veto?
Bueno, pues desde el último trimestre del año pasado.
¿Y este acuerdo data del año 2013?
El acuerdo es de diciembre del año 2013.
Claro, ¿qué ha pasado en esos dos años para que de repente ahora pues decidan prohibir la entrada de los autobuses de Cruz Roja?
Bueno, ahí realmente eso quizás es una pregunta que deberían de contestar desde estos municipios. Yo sí que quiero, de nuevo también, haciendo un poco, haciendo referencia a lo que son pues los principios fundamentales o de nuestra organización. Nuestra organización es una organización neutral, ajena a cualquier causa política en este sentido y cuya única misión, como comentaba antes, es hacer que esas donaciones se lleven a cabo para atender a los pacientes, en este caso de la Comunidad de Madrid.
Estamos hablando de que no se privatiza el servicio, estamos hablando de que Cruz Roja, tal y como nos está describiendo la responsable del área de donaciones de sangre de Cruz Roja, Beatriz Nogueras, se puede centrar más en el trabajo de lo que es la concienciación, ¿no?, de la colecta de esa sangre. Y luego otro trabajo que también le corresponde al Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid queda delegado a la Comunidad de Madrid, por tanto es público.
Absolutamente. De hecho, Cruz Roja ha cerrado una parte
de su servicio. Y Cruz Roja no es una empresa, es una ONG, por tanto no se privatiza, no se está negociando con la sangre.
Absolutamente. La donación en España es voluntaria y altruista y, por tanto, negociar con ella está prohibido, para empezar. Y además nosotros, desde Cruz Roja, por supuesto, no se hace negocio con la sangre. Nunca se ha hecho ni nunca se va a hacer. ¿Qué son esos 67 euros? Como hablábamos al principio, una recuperación de costes. También queremos recordar que hay una tarifa pública en la Comunidad de Madrid que rige todos los costes por la prestación de servicios de naturaleza sanitaria y en ellos también están incluidos los costes asociados a la sangre.
Claro. Bueno, pues Beatriz, vamos a aprovechar que estás con nosotros para hacer un llamamiento de solidaridad y de donación, porque siempre en los centros de transfusión de la Comunidad de Madrid hace falta sangre. Y son los autobuses de Cruz Roja desde los cuales se obtiene esa sangre gracias a ese gesto solidario de los madrileños. Cuéntanos.
Pues la verdad es que se acercan unas fechas que son estupendas. Por muchos motivos, tenemos unos días libres, etcétera, que es la Semana Santa. Pero es verdad que en las áreas de donación, en los centros de transfusión, en los hospitales, en las unidades móviles, pues bueno, vivimos mucho del donante habitual, de ese donante que, por un lado, captamos donantes nuevos, pero por otra parte es esa persona que de una manera ya fidelizada viene a donar. Estas personas también están de vacaciones y está muy bien. Por eso queremos hacer un llamamiento para que en estos días previos a la Semana Santa, pues todas las personas que puedan se acerquen a donar.
Muchísimas gracias por estar con nosotros y a ver si la cordura y el sentido común entra en estos 5 municipios y se dan cuenta de la gran labor que se realiza desde hace tantos años en Cruz Roja. Gracias por vuestro trabajo.
Muchísimas gracias.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estoy pensando en cambiarme de casa.
¿Y no va a ser un lío tremendo?
No, porque pienso hacerlo de la mano de los mejores del sector. Voy a contar con todas las garantías y la profesionalidad que me ofrece Gilmar.
Comprar o vender un inmueble es fácil cuando se cuenta con el asesoramiento profesionalizado de Gilmar. La manera más rápida y eficaz de cambiar de casa con la seguridad de que está trabajando con el líder. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Preparados, listos, arrancamos. Abrimos nuevo concesionario GP a Unosa Ford Store en Madrid.
Descubre un nuevo concepto de concesionario con toda la tecnología de Ford.
Y con motivo de la inauguración, disfruta hasta el 15 de mayo de precios inmejorables. Y si pruebas uno de nuestros modelos, te regalamos un Powerbank. Ford GP a Unosa, en Avenida Osa Mayor 2, Aravaca o en gpaunosa.es.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Dúchate.es. Ellos se encargan de todo e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas o llámanos al 91-474-1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91-474-1004.
Alcalá de Henares ya tiene para ti un nuevo local, La Isla Perdida, cómodo, joven y muy elegante. La Isla Perdida, abierto desde primeras horas de la mañana para desayunar y almorzar. Atrévete con nuestras tapas y raciones y nuestros platos combinados. Cocinamos cualquier tipo de comida siempre por encargo. Y si quieres tomarte la mejor copa, pide nuestra carta de coctelería. La Isla Perdida, Avenida de Guadalajara 24, en Alcalá de Henares.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¡Ay, qué maravilla de música para este mediodía de martes! ¡Qué gusto, ¿verdad? Gracias por escucharnos. Esto sigue siendo La Mañana en Madrid. ¿Cuántas veces te hablamos aquí de preferentes, de acciones, de entidades? Esos productos financieros que en principio, ¿no?, cuando nos vendían, resultaban muy atractivos, tanto para pequeños como para grandes inversores. ¿Y después qué pasó? Que llegó el chasco y muchos de los que, bueno, se animaron, confiando en la persona que les atendía de toda la vida, en su entidad bancaria de confianza, les dejaron sus ahorros y los perdieron. Bueno, pues no desesperes si eres uno de esos afectados, de esas afectadas, porque ha llegado el momento de ponernos serios y reclamar ese dinero. Nos ponemos en manos del despacho de Bachofer Abogados. Un día más está con nosotros María José Pérez. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Vamos a hablar de este despacho líder y pionero precisamente en la defensa de afectados por participaciones preferentes y acciones de entidades. Cuéntanos, ¿cómo trabajáis en el despacho?
Beatriz, mira, nosotros llevamos la defensa jurídica de miles de afectados por participaciones preferentes y subordinadas de entidades desde el comienzo de las reclamaciones, siendo uno de los despachos pioneros en la defensa de afectados, de preferentes, subordinadas, depósitos estructurados. También llevamos muchísimos valores, obligaciones convertibles de bancos, préstamos multidivisa. Ahora hay una gran avalancha de demandas de gente, de clientes que se endeudaron con un préstamo hipotecario, pensando que era un préstamo hipotecario normal, como tenemos todos los españoles, clientes con una cultura financiera media-baja, y hoy deben mucho más de lo que habían suscrito inicialmente, porque su préstamo estaba referenciado a otra divisa que no es el euro, como puede ser el franco suizo o el yen. En el tema de preferentes, nosotros llevamos miles de afectados ganando caso a caso en procedimientos civiles, en demandas individuales, y hoy por hoy, igual que en el tema del multidivisa, con el 100% de las sentencias ganadas.
¡Qué maravilla! Bueno, eso es un buen aliciente para que aquellos que todavía se lo están pensando, ¿no?, den un paso adelante y se pongan en contacto de los profesionales del despacho de Bachofer Abogados. María José, cuéntanos qué es lo que pasó para que al final hubiese tanta gente afectada de todo tipo de perfiles y además en todo tipo de inversiones, tanto grandes como pequeñas.
Así es, en el tema de preferentes, tú bien lo has dicho, Beatriz, no solamente se han visto afectados gente con un perfil medio bajo, clientes que no tenían la suficiente formación financiera como para entender el producto que estaban suscribiendo, que era una deuda perpetua, sino que también llevamos la defensa jurídica, pues mira, de economistas, de abogados, de grandes inversores, de grandes compañías, de promotores, que verdaderamente se les ofreció este producto como un plazo fijo y sobre todo con un riesgo cero de entidad. Es decir, les contaban, les comentaban que era un producto con liquidez absoluta y con la garantía de una entidad totalmente solvente. Ese es el tema de las participaciones preferentes.
Claro,
y
es que era una golosina.
Así es, justo se les contaba toda la bondad del producto, pero se ocultaba realmente la dificultad que tenía este producto a la hora de deshacerse de él, a la hora de venderlo y del problema que podía tener de la falta de liquidez y de la minoración de su capital.
¿Cómo cobráis? Lo digo pensando en nuestros oyentes que se estarán preguntando por vuestros honorarios.
Sí, mira, en el tema de preferentes y subordinadas, al igual que en otros productos, y tendríamos que ver cliente a cliente, pero en preferentes y subordinadas no cobramos absolutamente nada. Nosotros lo que hacemos es cobrarnos de las costas, de la parte contraria. Si lo hacemos verdaderamente bien, como es nuestra obligación, el cliente recupera su principal más aproximadamente un 10% adicional, que es el resultado de restar al interés legal del dinero el cupón. Es decir, un cliente que invirtió 100.000 euros hoy recuperaría 110.000 euros y nosotros nos cobramos de los honorarios de la parte contraria. Es la entidad la que nos paga nuestros honorarios.
Bueno, pues ya sabes, hay que ponerse en manos de los auténticos expertos en derecho bancario. Hay un número de teléfono que es el 91-399-0062, 91-399-0062, y hay una página web www.bachoferabogados.com. Hoy hemos hablado de acciones en entidades, hemos hablado de preferentes, otro día hablaremos de otros productos para los cuales también te pueden ayudar desde el despacho de Bachofer Abogados. María José Pérez es socia de este despacho. Gracias un día más por estar con nosotros.
Gracias a vosotros siempre. Un saludo.
Bueno, pues enseguida vamos a llegar a las 12:30. Ya está por aquí nuestra compañera Ana Luisa Pombo con esa última hora. Vamos a contarte qué es lo que se está cociendo en la Comunidad de Madrid y qué es noticia en este día. Y también te adelanto que tenemos entradas para el teatro, para ver Burundanga. En unos minutitos te daré el número de teléfono al que tienes que llamar para conseguir esas entradas.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenos días, Ana Luisa.
Hola, Beatriz, ¿qué tal?
Bueno, pues vamos a empezar hablando de la seguridad en la Comunidad de Madrid. La delegada de Gobierno, Dancausa, ha dicho que la policía está en tensión y busca a los culpables de los últimos sucesos que hemos contado también aquí en la mañana
sí,
en Madrid.
Sí, efectivamente, porque dice que trabajan especialmente la policía en el distrito de Tetuán, donde hace dos fines de semana hubo un enfrentamiento entre vecinos de origen dominicano y policías. Y aunque afirma que esto es una coincidencia, la multitud de sucesos padecidos, también dice que es verdad que como coinciden en el tiempo, eso los ponen en tensión agresión y hay que buscar culpables porque hay mucha preocupación, sobre todo entre la policía y la propia delegación del gobierno.
Bueno, hablando de este tema, Manuela Carmena, la alcaldesa, niega el nivel de reyertas en Madrid, se niega que se haya incrementado.
Pues sí, eso dice. Dice que las unidades centrales de seguridad antidisturbios de la policía municipal no han desaparecido y que además no se ha incrementado el nivel de reyertas en la ciudad. Es más, a su juicio dice que la pelea que hace unos días se saldó con 6 detenidos y 14 policías heridos. Dice que, bueno, que es una cosa que no tiene nada que ver con un problema de seguridad, sino con una discusión de esas que a veces se tienen en los bares o a la salida de un restaurante, dice ella.
Bueno, ayer te contábamos que los Óscar de Bollywood se podrían entregar en junio aquí en Madrid y que Madrid se convertiría en la meca, ¿no?, del cine hindú, pero hoy hemos conocido que los organizadores de este festival están investigados por estafa.
Sí, lo ha denunciado el Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid. Dice que los Óscar de Bollywood, que albergará la capital española, no son los que organiza la Academia de Cine Indio, sino los que organiza una empresa con sede en Singapur que está siendo investigada tanto por una estafa como por la falta de seguridad en un incendio.
Vaya lío el que se ha montado. Más noticias. Coslada explica en 42 viñetas lo que se hace mal cuando se sale al campo.
Pues sí, la exposición Vaya Fauna, que acoge hasta el 30 de abril el Parque del Humedal de Coslada y retrata en 42 viñetas las conductas inapropiadas, todo lo que hacemos cuando salimos al campo y lo hacemos mal.
Tirón de orejas.
Visitantes poco respetuosos con la flora y fauna, que contaminan los recursos naturales, que desoyen las normas, en fin, algunas de esas que todos conocemos pero poco cumplimos.
Y ya por último, Getafe pagará la cuota para menores de un año en centros educativos públicos.
Sí, el ayuntamiento va a abonar a las familias con bebés nacidos en 2016 matriculados en los centros educativos públicos de la ciudad el importe equivalente a la cuota de 60 euros mensuales que la Comunidad de Madrid establece en escuelas infantiles y casas de niños para esa edad. La convocatoria ordinaria se abrirá a partir de octubre.
Bueno, pues bien hecho, ¿eh? Me alegro. Fantástico. Por las familias de Getafe.
Sí, sí.
Qué suerte, ¿eh? Porque había ahí una tasa de 60 euros para los niños menores de un año que te costaba más matricular a un menor de un año que ya que tuviera 3 o 2 años.
Y todo lo que sea ayudar a la familia, por supuesto. A mí me parece estupendo.
Por supuesto. Gracias por esta última hora.
Hasta ahora.
Nosotros vamos ya con el deporte.
La mañana.
Cope Madrid.
Estar informado.
Anda que no ha llovido desde que yo fui a un concierto de Aerosmith en el antiguo Palacio de Deportes, no el nuevo, no el remozado, no, sino el anterior al famoso incendio.
¿Cómo te gusta la música, eh?
Buah, sí, me encanta. Yo no sé si sería el año 1900. A ver, la abuela cebollita, 1994.
Por ahí has empezado y cuando dices 1900 la gente joven se asusta un poco, ¿eh?
Sí, mira, estoy 2000. Viendo detrás del cristal en la pecera a alguien demasiado joven que debe haber nacido por el 1994, más o menos.
Sí,
más
sí,
o menos,
sí, sí.
Dice. Bueno, vamos a hablar de deporte y vamos a empezar hablando del Atlético de Madrid y el PSV.
Sí, que hoy tenemos partidazo de Liga de Campeones, 9-4, Vicente Calderón, ese es el escenario, y el Atlético de Madrid que intentará pues hacer buena su superioridad y ganar al PSV para así estar en los cuartos de final de la Champions. Recordamos que en la ida empataron a 0, con lo cual no hay ninguna ventaja que se traiga de ese, de ese partido que se jugó en Holanda, así que será primordial que el Atlético salga enchufado desde el principio, aunque, como te vengo diciendo desde ayer, el Atlético en teoría es superior al PSV y no tiene que tener demasiados problemas para deshacerse de él. El PSV no va a venir solo, porque ya desde primera hora estamos viendo que un montón de seguidores holandeses están paseando por las calles de la capital. 2.700, que se dice pronto, 2.700 aficionados han acompañado al equipo y lo están disfrutando, pues como suele ser habitual cuando hay grandes desplazamientos de aficionados por la Puerta del Sol, por la Plaza Mayor, que
hombre,
son
claro, lo típico,
los sitios.
¿No? ¿Y qué tal este tipo de turista?
Pues lo pasan bien y son tranquilos, es decir, que sí. No montan, son civilizados.
Sí,
por
vale,
alguna
eso
manera.
Me refería.
Sí, 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 ya sé que te referías por ahí, no son otro tipo de aficiones un poquito más violentas, suelen ser familiares, muchos vienen con la familia y otros aunque vengan en grupos pues de chicos o chicas solos, pero bueno, que son civilizados y que se están portando bien y además pues, hombre, siempre me imagino que los establecimientos de la Plaza Mayor, aunque tienen público de por sí, porque es una zona turística de Madrid, pues también agradecen este tipo de desplazamientos masivos, porque es una inyección más económica, claro, para ellos. En lo que se refiere a lo deportivo, pues en principio Simeone va a apostar por sacar el 11 de gala, es decir, jugaría con Oblak en la portería, Juanfran, Jiménez, Godín y Felipe en defensa, en el centro del campo Saúl, Gavi, Augusto y Coque, y arriba Griezmann y Carrasco. Parece ser la alineación más probable que puede alinear el técnico rojiblanco. Estamos preguntando en el Twitter de Deportes Cope qué delantera prefieren hoy los aficionados del Atlético, si prefieren a Griezmann y Carrasco, como parece que es por la que se va a decantar el Cholo, si en cambio prefieren Griezmann acompañado de Vieto, si prefieren a Griezmann acompañado de Torres. Así que quien quiera participar de este juego que estamos haciendo, pues que se meta en el Twitter y que dé su preferencia. Es una manera de interactuar con los oyentes.
Claro. Importante también lo que ellos tengan que contarnos.
Exactamente. Y aparte de esos 2.700 aficionados que te decía, holandeses, hoy se va a llenar el Calderón, 50,000+ personas, para apoyar a su equipo, así que se va a ver un ambiente que la gente evite esta noche, pues los alrededores de Vicente Calderón en cuanto al tráfico, porque va a ser seguramente una vía a evitar durante la tarde-noche de hoy.
Y terminamos hablando del Real Madrid, segundo día de descanso, aprovechando que esta semana no hay Champions.
Claro, como está en los octavos de final, la UEFA hace esta cosa rara que a mucha gente no nos gusta, pero a otros sí les encanta y por eso lo mantienen, que es dividir los octavos en dos semanas. La semana pasada le tocó jugar al Real Madrid, en lo que se refiere a los equipos españoles. Esta semana le toca al Atlético y mañana al Barcelona. Uh-huh. Así que divide los octavos en dos, cuando lo normal es que las jornadas se jueguen todo junto. Es decir, luego ya cuando lleguemos a los cuartos, todos los partidos de cuartos se jugarán la misma semana y las semifinales pues también se jugarán en la misma semana. Pero en octavos lo hace diferente para que llegue a más fútbol a lo largo de todo el mes. Lo alarga un poquito la competición. Y el caso es que esta semana no tiene Champions. Le toca al Atlético, como te decía. Y Zinedine Zidane ha decidido dar dos días de descanso. Ayer disfrutaron del primero, hoy del segundo. Así que la mayoría han aprovechado pues estos días de asueto para hacer alguna excursioncita, claro, por ahí. Sabes que ahora con esto del Twitter enseguida, o del Instagram, nos enteramos dónde está. Y por ejemplo vimos a Sergio Ramos, que ayer colocaba unas fotos en la Plaza de Toros, en su Plaza de Toros, en su finca que tiene, me imagino que en Sevilla, por ahí, por aquella zona, con Talavante, disfrutando, como él decía, de la luz y de una pasión. O sea que es muy taurino Sergio Ramos. Luego, por ejemplo, hemos visto a Cristiano Ronaldo colgar fotos de su Madeira natal, con lo cual más o menos les tenemos fichados y sabemos
estáis
dónde
localizados,
están.
Porque se dejan localizar.
Exactamente, exactamente.
También son ellos los que deciden libremente colgar esas fotos.
Exactamente, así que nada, y luego por otro lado ya termino contándote que el Rayo y el Getafe, que son los que lo están pasando mal.
¿Qué pasa con
ellos?
Nada, ay, pobrecitos
míos. Están entrenándose, pensando en los partidos del fin de semana, que para los dos nos insisten que son dos finales las que juegan, porque realmente quedan 10 finales de aquí a que acabe la liga.
Muchísimas gracias por traernos esa última hora.
Pues nada.
Te escuchamos en el boletín informativo.
Y una última hora, mira, que la tenía aquí apuntada, que se me ha olvidado, que hay nuevos datos sobre el caso de Karim Benzema, el 6TPS que nos lleva de cabeza durante todo el año. El primer ministro francés, Manuel Valls, ha dicho que de momento no se reúnen las condiciones necesarias para que Karim Benzema pueda volver a la selección. Así que, porque dice que
entonces
sigue imputado.
No van a jugar todavía juntos.
No, así que habrá que esperar a ver cómo se desarrolla el tema. El jueves hay una convocatoria para los amistosos que se van a jugar en Semana Santa y veremos a ver qué pasa con Karim Benzema. Tiene pinta de que no va a ir por lo menos a esta, así que habrá que esperar a la de 22 de mayo para ver si le incluye Didier Deschamps.
Fenomenal, te escuchamos.
Ahora sí que me voy, ya no te interrumpo más. Besos.
Besos, hasta dentro un ratito.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Nos vamos ahora hasta la diócesis de Alcalá y nos está esperando el padre Gabriel García Alfajeme. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, padre?
Hola, muy buenos días, Beatriz. ¿Qué tal estás tú?
Bien. ¿Cómo se presenta esta semana?
Pues nada, comentarte que mañana hay una celebración muy entrañable. No sé si sabrás, pero aquí en la ciudad de Alcalá hay una residencia de los jesuitas mayores, una residencia para todos los sacerdotes jesuitas, todos los religiosos y hermanos jesuitas, pues que ya se hacen mayores y necesitan cuidados, ¿no? Necesitan ser atendidos. Y mañana se va a celebrar porque hace muchísimos años, un 12 de marzo, fue la canonización de San Ignacio de Loyola, que se canonizó junto a Santa Teresa de Jesús, San Felipe Neri, San Isidro Labrador y San Francisco Javier. Y entonces, como es una fecha ya en pleno año, en medio del año, no como la fiesta de San Ignacio, que es el 31 de julio, que es más complicado organizar actos, pues un 12 de marzo de hace muchos años se celebró esta canonización, y por tal motivo, en fechas cercanas a este día del 12 de marzo, pues la comunidad de los jesuitas quieren celebrar un acto íntimo, pues para homenajear y recordar a su santo fundador. Y la celebración la han elegido para mañana miércoles 16 de marzo. Entonces es una celebración muy entrañable, que han invitado a bastantes personas de la diócesis y también de la ciudad de Alcalá. A la 1:30 se bendecirá habrá una bendición con el Santísimo, luego habrá unas palabras, un rato de estar juntos, de comer juntos y de conocer más cosas del fundador de los jesuitas. Mañana será 16 de marzo a la 1:30 de la tarde. También decirte que mañana a las 8:30 en la Catedral Magistral hay música de Semana Santa a cargo del Regimiento y Memorial del Rey número 1. Es el 10º concierto de marchas procesionales de este regimiento de infantería, y será mañana a las 8:30 en la Catedral Magistral de Alcalá de Henares, con entrada gratuita para todos los que quieran asistir y todos los que quepan. Y luego también decirte que hay, pasado mañana, jueves, es la tercera y última meditación sobre la misericordia en este tiempo de Cuaresma, y mañana será el ponente, el que dé la charla, será el obispo de la diócesis, don Juan Antonio Ricpla, con el título El Perdón Cristiano. Empezará la charla a las 6 de la tarde, habrá un ratito se expondrá el Santísimo, un ratito de prédica, un tiempo de silencio, de cantos, de confesiones, y
muy
a las
bien.
7:30 se celebrará la Eucaristía aquí en la catedral.
Muy bien, pues como siempre, una agenda muy completa para todos los vecinos del Corredor de Linares.
Claro.
Un día más está con nosotros el padre Gabriel García Alfajeme,
pues
desde la Diócesis de Alcalá. Gracias.
Un abrazo fuerte, hasta el jueves, si Dios quiere.
Hasta el jueves.
Hasta luego.
Para los tristemente casi felices, para los que sueñan, entre los que esperan, para las madres que luchan por sus críos, por el futuro, por lo nunca visto, por lo que seremos, lo que nos espera, entre la hierba, entre el verde estalla, siempre día llamada, casi por sorpresa, siempre cenicienta la luz de la mañana.
Llega la primavera, ¿verdad? Ya está llamando a nuestras puertas, lo está haciendo con fuerza. Muchos de nosotros tenemos la cabeza puesta ya en las vacaciones, quizás, de Semana Santa. Somos muchos los madrileños que vamos a viajar, quizás, buscando el solecito a las playas más cercanas de nuestra geografía. Y es tiempo para volver a lucir cuerpazo, ¿no? Para algunos y para algunas. Quizás para otros no, porque nos ha pillado el toro. Y en este año, las vacaciones de Semana Santa que han caído tan pronto, pues se nos ha echado el tiempo encima. Hoy queremos ayudarte, ¿no? Para que te veas mejor, para que te mires al espejo y estés contento y contenta contigo mismo. Y por eso hemos invitado al programa a Alejandro Ponce, director general de las clínicas Zuis. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido.
Buenos días, Beatriz.
Bueno, se nota que cuando llega el buen tiempo, ¿no? Cuando están las vacaciones a la vuelta de la esquina, de repente se nos cae todo encima. Decimos, ¡ay, Dios mío! ¿Qué me he pasado con el turrón de las Navidades? Que cómo me gustan los bocatas. Y claro, ahora quiero lucir un cuerpo 10 y hay que perder esos kilitos de más. ¿Qué es lo que le recomienda a nuestros oyentes?
Bueno, la verdad es que sí que es verdad, sobre estas fechas es habitual, se empiezan a notar mayor número de citas, mayor otra vez la preocupación por ese deseo de mucha gente de volver a sentirse bien consigo mismo, de volver a cuidarse. Y bueno, sí es previo, pasa todos los años, previo a Semana Santa, y especialmente después de Semana Santa hasta mediados de junio, que notamos muchas más peticiones de citas, especialmente tratamientos reductores, tratamientos anticelulíticos y consultas de nutrición.
¿Y cómo son de efectivos esos tratamientos para la pérdida de peso?
Bueno, depende de cuáles, y muchas veces decimos también depende para qué tipo de personas. Ocurre a menudo que un tratamiento que es efectivo para una persona no lo es para otra. Eso pasa mucho entre amigas, ¿no? Dicen, bueno, pues yo me he hecho cavitación y me he ido fenomenal, y a mí, sin embargo, a mi amiga, sin embargo, no. Bueno, nosotros recomendamos, esto ocurre porque pasa mucho que esas, las personas que realmente quieran perder peso, siempre decimos que consulten antes con un profesional médico o algún especialista que les indicara qué tipo de tecnología es efectiva para perder peso o volumen, lo que ellos quieran perder, qué ejercicio físico deben realizar y qué hábitos alimenticios deben adquirir para perder peso o volumen de la forma más saludable y en el mínimo tiempo posible.
Y luego está también el compromiso, ¿no?, del paciente consigo mismo, ¿no? ¿Esto exige cierto sacrificio?
Bueno, nosotros decimos no necesariamente sacrificio, pero sí cierta colaboración. A diferencia de lo que ocurre con los tratamientos faciales, los tratamientos corporales sí que es cierto exigen cierta colaboración por parte del paciente. Siempre que se quieran obtener buenos resultados, claro. Siempre es recomendable conjugar un plan nutricional, realizar algo de ejercicio, siempre al menos algo de ejercicio, y después realizar tratamientos específicos de grasa localizada. Eso, por ejemplo, no ocurre con los tratamientos faciales. Una arruga, por ejemplo, en el entrecejo, corregir unas patas de gallo, revitalizar la piel o corregir la flacidez facial no exige nada por parte del paciente. Los corporales sí exige cierto compromiso.
¿Y se nota también mayor afluencia en los tratamientos faciales previo a la Semana Santa?
Bueno, nosotros somos precisamente especialistas en medicina estética facial. Nosotros tenemos gente todo el año, pero quizás sí, antes de vacaciones todo el mundo quiere verse mejor, corregir esas pequeñas arruguitas, manchas de la piel, ganar luminosidad, bueno, ponerse guapos y guapas antes de...
¿Y cuál es el tratamiento facial que más se pide en su consulta, en su clínica?
Bueno, con muchísima sin duda alguna, Botox y ácido hialurónico, a pesar de muchas veces la mala fama que tiene el Botox, pero sin ninguna duda, pues las arrugas de la frente, entrecejo, patas de gallo, son las que más preocupan a las mujeres y a muchos hombres también. Y cada vez más el perfilado del labio, corrección de flacidez con hilos tensores, bueno, pues todo lo que sea facial es muy común.
¿Por qué tiene mala fama el Botox?
Bueno, pues la verdad es que es una fama muy injustificada. Es muy típico que oímos a mucha gente que siempre nos dice, no quiero hacerme Botox porque no quiero parecer como los famosos que vemos por televisión. No, vamos, nosotros particularmente atendemos a personalidades del mundo del cine, de televisión, políticos también, y puedo garantizar que nadie sospecha que se dan cuenta de que llevan Botox. Uh-huh. El Botox en manos de un buen médico estético queda totalmente natural y cero artificial.
¿Cuánto cuesta corregirse las arrugas de patas de gallo, por ejemplo?
Bueno, pues en los últimos años la medicina estética se ha popularizado mucho. Es verdad que ha dejado de ser un lujo que antes solo podían permitirse unos pocos y ahora está al alcance de todos los bolsillos. El precio de un tratamiento en el mercado siempre va a depender mucho de la capacitación y de la experiencia del médico que realice el tratamiento, pero vamos, respondiendo a tu pregunta, podemos quitar unas patas de gallo por 95 euros en 15 minutos, sin dolor y con resultados totalmente naturales y rápidamente visibles.
Esto es fantástico, esto es para hacerse el regalo, ¿no?, a uno mismo, a una misma y bueno, verse mejor, porque también luego crece tu autoestima, te sientes mejor contigo mismo, estás más seguro caminando por la vida, ¿no? Uh-huh. ¿Los resultados? Casi inmediatos.
Los resultados de un tratamiento facial, lo que hablábamos antes, a lo mejor un corporal sí exige un poquito más de tiempo, un poquito más de compromiso, pero lo que son tratamientos faciales, los resultados son prácticamente inmediatos. Algunas veces hay que esperar unos días, pero son resultados muy agradecidos y sí, prácticamente inmediatos.
Alejandro, ¿dónde encontramos las clínicas TUIS?
Bueno, pues justo me hace esta pregunta. Acabamos de abrir una clínica nueva en Velázquez, casi con Ortega y Gasset, concretamente en el número 69 Velázquez, y aparte de las clínicas de Moncloa y de Paseo de la Habana que ya teníamos históricamente.
Si alguno de nuestros oyentes se anima a hacer una primera consulta, ¿a qué teléfono tienen que dirigirse o cómo se pueden poner en contacto con vosotros?
Bueno, pues lo pueden hacer a través del número de teléfono, lo puedo decir, ¿no?
Sí, sí.
Fenomenal. A través del número de teléfono 91-199-8875 o bien a través de nuestra página web thuiss.com, thuiss.com.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vamos a poner todos guapísimos y guapísimas de cara a esas vacaciones de Semana Santa y si no también para el verano. Porque si nos vemos mejor vamos a estar también más a gusto, como decíamos antes, con nosotros mismos.
Muy bien.
Nos acompaña Alejandro Ponce, director general de Clínicas TUIS. Hasta pronto.
Muchas gracias.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay un mundo diferente, peligroso, donde hay otras reglas, donde la agresividad es la reina y en cualquier momento puede ser atacado por una especie extraña. Ese mundo es la cafetería donde cada mañana peleas por un café y solo unos pocos sobreviven en él. Range Rover Evoque, nacido salvaje, criado en la ciudad. Desde 30.900 euros, descúbrelo en landrover.es. Oferta válida hasta el 31 de marzo. Consulta condiciones financieras en FCA Capital España AFC.
Descúbrelo en Kiauto. Calle Vía Complutense 97, Alcalá de Henares. Y también en Guadalajara y kiauto.com.
Afectados por hipoteca multidivisa. ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Bachofer Abogados. Expertos en reclamación multidivisa y cláusula suelo. 100% sentencias ganadas. Consulte gratis. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Hay cosas que son para toda la vida y tus dientes también.
Descubre el Centro Odontológico Internacional Majadahonda, con más de 30 años de experiencia. La mejor opción para cuidar tu sonrisa. Somos expertos en implantología y tenemos a los mejores profesionales en todas las especialidades. Con financiación a tu medida. Primera visita y asesoramiento gratuito. Infórmate en el 91-639-1011. coimsa.es.
Centro Odontológico Internacional Majadahonda. Y que nada te quite la sonrisa.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya no vuelvo a caer. He aprendido a lamerme las heridas. A poner el mundo bajo mis pies. Levantarme y correr. Cada vez que una herida me lastima. Sé que algo bueno viene después. Yo quiero. Yo puedo. Yo he aprendido a respirar.
Bueno, está claro que todos tenemos la cabeza puesta en las vacaciones de Semana Santa, bien porque estamos buscando un destino, bien porque pues mira, queremos vernos mejor, como hablábamos con Alejandro Ponce de Clínicas Suisse, o bien porque con la Semana Santa llega el resultado del esfuerzo, ¿no?, de nuestros hijos en este último trimestre, ¿no? Sí, sí, vamos a hablar de las notas. ¿Han llegado ya a casa? ¿Conocemos ya si ha dado sus frutos el esfuerzo que han hecho en este segundo trimestre? Fruto que no siempre se le ha esperado, bien porque no se han alcanzado los objetivos marcados o deseados por ellos o por los padres, o bien porque se han relajado un poquito más de la cuenta en estos últimos meses. ¿Qué pasa cuando llega la sorpresa desagradable? Cuando aparecen esos primeros suspensos. En ocasiones, tú como padre o como madre, ya te lo lías, ¿no? Sobre todo si estás cerca de ellos cada tarde, persiguiéndoles, que estudies, que haga los deberes. Y en ese momento no sabes qué hacer. Si decir, bueno, hijo, no te preocupes. Seguro que en junio serán mejor estos resultados porque ahora te vas a esforzar, ¿verdad, hijo? Porque ahora vas a estudiar más. Claro que sí. O montas en cólera, además te sale como una bestia que llevas dentro y entonces impones unos castigos a veces hasta desproporcionados. Bueno, pues de eso queremos hablar hoy con Amparo Latre, periodista en la cadena COPE y bloguera especializada en familia. El Lío Madre es su blog, puedes buscarle. ¿Qué tal, Amparo? ¿Cómo
Hola,
estamos?
Hola, ¿qué tal?
Y con Silvia Álava, que es psicóloga, directora del área infantil del Centro Álava Reyes y autora de los libros Queremos hijos felices y Queremos que crezcan felices. Bienvenido un día más con nosotros.
Hola, muy buenos días.
A ver, ¿nos llevamos muchas sorpresas ahora con las notas de los hijos o es algo que se veía venir?
Hombre, yo creo que si estás pendiente, más o menos sabes lo que va a llegar a casa. Cuando tienes hijos en edades todavía no muy avanzadas. En mi caso, el mayor tiene 11 años, la mediana 8 y la pequeña 3. ¿Eh? Yo creo que no me voy a llevar muchas sorpresas. Y en cualquier caso, yo lo que sí me preparo es un poco la respuesta que yo les voy a dar en función de lo que yo veo en casa. Si yo he visto esfuerzo, pues llegue a casa lo que llegue, lo que valoro es ese esfuerzo, ¿no? Uh-huh. Si he visto que no se ha echado el resto, pues independientemente de lo que llegue, porque luego hay niños que con poco tiempo sacan muy buenos resultados en los primeros cursos de primaria. Entonces, a lo mejor llegan con notables y sobresalientes, pero tú has visto que, bueno, pues que no ha hecho todo lo que podía,
que
¿no?
Son unos privilegiados, ¿verdad, Silvia? Que es que sí. Hay niños que dices tú, ¿qué morro tienes que con lo que te has tocado las narices me traes estas notas y encima no vas a saber lo que es el esfuerzo, ¿no?
Claro, sobre todo hay un poco, estoy completamente de acuerdo con lo que estáis comentando. Generalmente las notas hay una parte en la que se ve venir, porque no suele, los niños, sobre todo cuando están en primaria, incluso en secundaria, van teniendo exámenes y los exámenes los van trayendo a casa. Ya vamos viendo cómo van en las asignaturas. Pero estoy completamente de acuerdo en que todo lo tenemos que ligar al esfuerzo. Si es un niño que se esforzó y aún así suspendió o sacó un 5 raspado, no le podemos decir nada, porque ahí lo que le tendremos que decir es, muy bien, te has esforzado, a veces las cosas salen mejor, a veces salen peor. El problema es cuando estamos viendo niños que no se han esforzado. Que no se han esforzado y ha suspendido, entonces ahí sí que tiene que haber unas consecuencias muy claras, o que no se esforzaron y trajeron a lo mejor no bienes innotables. Entonces a lo mejor a ese niño sí que hay que decirle, oye, mira, las notas no están mal, no te puedo decir lo contrario, pero sí quiero que sepas que yo valoro tu esfuerzo. Y en tu caso, tú bien sabes que el esfuerzo ha sido poquito. Yo creo que es importante hacer esa labor también luego de introspección con el niño, con la niña, y preguntarles, ¿tú crees que te esforzaste? Y que te esforzaste todo lo que podías, ¿qué más podrías haber hecho? O sea, también un poco empezar a trabajar esa motivación luego intrínseca.
¿Qué efecto tiene el castigo sobre los hijos según qué edad? Vamos a poner el ejemplo de los hijos de Amparo, más o menos, entre 3, 8 y 11 años.
Pues vamos a ver, va a depender también mucho del niño. Yo creo que las cosas funcionan mucho mejor. Los psicólogos, aquí es algo que insistimos muchísimo, en que los castigos raramente son efectivos. Pero lo que puede cambiar mucho más es darle la vuelta a la situación. Es decir, tú las cosas te las tienes que ganar. No es que tú ya tienes, ¿no? Pues cuando son más mayorcitos, ya en torno a los 12, el teléfono, y si tú sacas malas notas, te castigo sin él. Pues cuando ya estamos hablando de niños de 8, 9 años, pues tienes ahí, estás jugando con la tablet, con la PSP, la consola que sea, y yo si sacas malas notas te la quito y te castigo, porque parece que tú lo tienes, yo me enfado por tus cosas y te lo estoy quitando. Le demos la vuelta y les diremos, oye, tú, la PSP, la tablet, el móvil, en función de la edad del niño, el pequeño privilegio que tenga, te lo vas a ganar. ¿Y cómo te las vas a ganar? Pues con ese esfuerzo. Acordaros que no es tanto ligarlo a resultados, sino ligarlo al esfuerzo, con el esfuerzo de las notas. Si yo veo que te has esforzado, lo vas a tener porque te lo has ganado, y si no, tú no te lo has ganado. No es que yo te castigue sin ello, es que tú, por ponerle toda la proyección en el niño, tú eres el último en decidir. No soy yo, porque va en función de tu esfuerzo.
Silvia, estamos en muy buen momento, ¿no? Porque queda todavía el empujón final. Estamos en muy buen momento para plantear esos premios, ¿no? Esos refuerzos positivos que estás comentando tú ahora, pero también para conseguir los resultados que ellos desean en el caso de que no estén satisfechos con las notas que llegan ahora, ¿no? Estamos justo a mitad de curso, ¿no? Como si dijéramos.
Estábamos un poquito más adelantada a la mitad, pero estamos en un momento estupendo, porque si esto esperamos hacerlos en junio, ya no hay marcha atrás, ¿no?
Claro.
Cuando son más mayores pueden tener septiembre, cuando no son tan mayores ya no hay septiembre, ya no hay forma de recuperar y dar marcha atrás. Pero ahora todavía tenemos un tercer trimestre, si las notas no han sido buenas, y un tercer trimestre en el que podemos cambiar y llegar y decir, oye, que a partir de ahora no hay castigos, que en estas casas las cosas se ganan, que si tú quieres ganar, si son más mayorcitos el teléfono, si son más pequeños la tablet, la consola, te lo vas a ganar viendo que realmente yo estoy viendo que tú te esfuerzas, ¿no? Tampoco tiene que estar el padre o la madre estudiando al lado, ni mucho menos, pero sí comprobando que ese esfuerzo sea realizado.
Silvia, yo como madre tengo también el siguiente dilema. Ya no solo es el esfuerzo, ya no solo son los resultados, a veces lo que persigues también es un cambio de actitud de ellos respecto al estudio. Pues, por ejemplo, mayor autonomía, más iniciativa. ¿Esto cómo lo planteamos?
Esto de aquí es lo ideal y lo que tenemos que conseguir. Por eso siempre decimos que no es bueno que los padres estén completamente encima, sentados al lado haciendo los deberes. Cuando son más pequeños, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues le ayudamos al niño a organizarse, porque un niño, ¿no? Pues antes de 6, 7, 8 años le puede costar mucho organizarse. Pero yo te ayudo y te digo, a ver, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues venga, vamos a empezar haciendo esto, que puede ser lo mediano en dificultad, luego empezamos por lo difícil y después lo fácil. Te voy ayudando a organizarte y voy comprobando pues que más o menos está hecho, si tienes alguna duda, pero lo que nunca conviene es sentarnos a su lado, sobre todo cuando los niños están en primaria. Yo insisto mucho, no pasa nada porque suspenda un examen. Si el examen es la única, no, un examen al final es lo único en la vida que hay una fecha para recuperar, ¿no? Si la has hecho mal. Es preferible que el niño aprenda que con esa forma de estudiar no apruebas, claro, a que porque el padre esté completamente encima sacamos una nota estupenda. Pero entonces el niño no ha aprendido a esforzarse, no ha aprendido a ser autónomo. Y en primaria todavía las notas no cuentan tanto. Vamos a utilizarlo para trabajar perfectamente esa autonomía y esa capacidad del niño que lo vaya haciendo, ¿no?, de forma porque él quiera, esa motivación intrínseca.
Fantástico, me encanta este último consejo, sobre todo porque también aprendemos los padres, ¿no? También nos examinamos cada trimestre sobre cómo hemos estado acompañando en los estudios a nuestros hijos. Silvia Álava, psicóloga, directora del área infantil del Centro Álava Reyes, gracias siempre por estar con nosotros.
Gracias a vosotros por haberme invitado.
Amparo, al lío madre.
Al lío madre, que aún nos queda mucho curso por delante.
Madre mía.
Y que lo enfoquemos bien.
Porque... Y que no nos obsesionamos tampoco los padres, como decía, en primaria es la época ideal para aprender otros valores, como por ejemplo el esfuerzo y la autonomía y la independencia.
Sí, que aprendan a organizarse, lo que decía Silvia, ellos solos. Y eso no lo mide ningún examen, ¿no? Y lo vemos nosotros desde casa.
Vamos ya con las noticias. Después del informativo, La Mañana en Madrid continúa. Hasta la semana que viene, Amparo.
Hasta la semana que viene, Beatriz.
La Mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Últimamente la seguridad en Madrid capital está en entredicho. De hecho, en los últimos 15 días, y por desgracia hemos estado hablando de diversos incidentes de distintas consecuencias en la capital. Víctimas, a lo mejor de enfrentamientos entre bandas latinas, robos, tráfico de drogas. Cuando se le pregunta a Manuela Carmena por el nivel de reyertas que hay en Madrid, ella dice que no se han incrementado. Precisamente esta mañana había una junta de seguridad y aunque no se ha hablado de ese problema que sí hemos tratado aquí en La Mañana en Madrid, por ejemplo, ayer estuvieron con nosotros desde Policía Nacional y nos contaron cómo funcionan esas bandas latinas, sí se ha hablado de si ha incrementado o no la seguridad en el Parque del Retiro. En esa junta de seguridad celebrada esta mañana en el Ayuntamiento a primera hora, ha estado nuestro compañero Diego Ruiz. ¿Qué tal? Bienvenido.
¿Qué tal, Beatriz? Buenos días.
¿Qué nos puedes contar?
Pues mira, te cuento que la seguridad en el Parque Retiro ha sido el debate principal en la Comisión de Seguridad del Ayuntamiento. Los diputados de PP y Ciudadanos han recriminado la ausencia de seguridad en este punto clave de Madrid. Denunciaban el aumento de puestos de venta ambulante, lateros, menudeo de droga, además de robos y estafas a turistas. En la comisión ha estado presente el jefe de la Policía Municipal, Andrés Serrano, el cual ha reconocido que se necesitan más efectivos. Recordamos que el cuerpo de agentes municipales ha sufrido una reducción de 900 efectivos a causa de los recortes, pero según Serrano, a pesar de esta disminución, están consiguiendo los mismos números de éxitos. Aún así, insiste en que hace falta más efectivos en la capital y ese es el mayor objetivo ahora mismo en la policía municipal. Añadía que de cara a los próximos meses, con la llegada de mejor tiempo y la mayor afluencia de público, se aplicará el dispositivo de alta vigilancia en puntos como el Retiro o la Casa de Campo, con presencia de unidades ciclistas a caballo y con la Policía de Medio Ambiente encargada de vigilar estos puntos. Y en cuanto al Retiro, Beatriz, la intención de Serrano es dotar del 100% de agentes a la unidad del distrito de este barrio, con el mismo nombre, de Retiro.
Muchísimas gracias por habernos traído esta noticia, que llevamos en portada de nuestra segunda hora de programa aquí en La Mañana en Madrid. También ha habido una reunión con Concepción Dancausa, delegada de Gobierno. Esta mañana inauguraba una jornada sobre el acceso a la justicia de las víctimas con discapacidad intelectual. En esa inauguración ha estado nuestra compañera Cristina Franco. ¿Qué hay? Buenas tardes.
Buenas tardes, Beatriz. Pues así es, más de 260 personas en 5 años en Madrid han sido víctimas de abusos sexuales. Sin embargo, el problema se agrava cuando este dato corresponde a víctimas con discapacidad intelectual, un problema de la cual la Fundación Pardo Valcarce se dedica a erradicarlo desde 2010.
Cuando es víctima de un delito, además muchas veces ni siquiera sabe que está siendo víctima, con lo cual son muy vulnerables a serlo y luego en su paso por la justicia, pues por ejemplo en un abuso sexual donde la prueba de cargo suele ser el testimonio de la víctima, pues estas personas muchas veces no saben situar el suceso en el tiempo o situarlo en el espacio, con lo cual va a ser muy difícil que el juicio pues llegue a una fase oral y el juez tenga las herramientas para poder juzgar.
Esta persona es Almudena Martorell, ella es presidenta de la fundación, cuyo objetivo es dar solución a una cuestión que preocupa tanto y que la policía y la seguridad ya se han puesto en marcha para erradicarlo. Así lo asegura la delegada del Gobierno, Concepción Dancausa.
La intervención de la policía y de la Guardia Civil es fundamental y, por tanto, lo que tenemos que tratar es que estén formadas para que tengan la suficiente sensibilidad y el conocimiento de los testimonios que las personas con discapacidad pueden hacer y en qué contexto lo tienen que hacer. Nosotros, desde ese ámbito, desde la policía y de la Guardia Civil, vamos a colaborar con la Fiscalía, con el Colegio de Abogados y con la Fundación para que ese proceso de acceso a la justicia de las personas con discapacidad se pueda hacer de la mejor forma posible.
Estas jornadas se están realizando en el Salón de Actos de la Delegación del Gobierno y tendrán lugar hasta las 2:30 de esta tarde. Se tratarán temas pues como justicia y seguridad, protección de víctimas y testigos y demás personas en situaciones de riesgo y las leyes del Estatuto de la Víctima del Delito.
Muchísimas gracias. Esta es la última hora. Nosotros hablamos ahora de la previsión del tiempo. Vamos a tener un martes de cielos prácticamente despejados, especialmente en el centro de la región, excepto en el sur y el noroeste, donde sí están cubiertos los cielos. Las temperaturas hasta ahora marcan los termómetros 12 grados en Madrid, Móstoles, Navalcarnero, Alcobendas y Boadilla del Monte, 13 grados en Salvanés y 14 en Aranjuez y 9 en La Cabrera. Si echamos un ojo al tiempo que nos espera mañana miércoles, amaneceremos con los cielos prácticamente despejados, eso sí, al final del día sí tendremos intervalos de nubes medias y las temperaturas se mantendrán en ligero ascenso.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Durante mucho tiempo en nuestro país ha habido una cultura, ¿verdad?, por la compra de vivienda. Todos aspirábamos a tener un trabajo y firmar una hipoteca prácticamente de por vida con nuestra entidad bancaria. Una hipoteca que tenía una letra pequeña, las famosas cláusulas suelo. Seguro que si revisas la tuya, tienes esa cláusula suelo. Pues que sepas que, como ya sabes, que los tipos de interés fluctúan, a veces están más altos, más bajos, puedes recuperar ese dinero que has pagado de más, pero eso sí, siempre que te pongas en manos de los profesionales. Yo te recomiendo que te acerques a Triviño Abogados, nos acompaña un día más a través del teléfono Eduardo Triviño, socio fundador. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Beatriz.
Vamos a hablar de esas nuevas novedades que nos encontramos con las cláusulas suelo hoy, ¿verdad?
Bueno, existe una gran polémica actualmente. Como ya sabéis, el Tribunal Supremo zanjó la cuestión en una conocida sentencia del 8 de mayo del 2013. Dijo que las cláusulas, tal y como se vendían, no eran transparentes, que por tanto eran nulas y que las entidades bancarias debían de devolver a sus clientes, a los afectados, lo indebidamente pagado desde esa misma fecha, desde el 8 de mayo del 2013. La cuestión, o lo que está sucediendo en la realidad, es que los bancos están intentando negociar con los clientes para tratar de evitar el de devolver a esa cantidad de dinero. Yo desde aquí exhorto a todas aquellas personas que tengan cláusula suelo a que hagan la oportuna reclamación y a que les devuelvan lo indebidamente pagado de tal manera que la entidad bancaria cumpla la ley. Pero es que además les quiero informar de que probablemente su reclamación va a tener un mayor alcance porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha anunciado que el día 26 de abril de este mismo año se va a pronunciar sobre esta cuestión. Y es más que probable que lo que declare es la retroactividad plena de la nulidad de la cláusula suelo, es decir, que el banco tenga que devolver todo lo indebidamente pagado desde que empezó a aplicar la cláusula suelo.
Vamos, que van a recibir un pico importante de lo que ya han pagado.
Efectivamente, efectivamente. Va a suponer un gran alivio para las familias que padecen este tipo de cláusula.
Eduardo, ¿qué son las hipotecas multidivisa?
Perdón, no he oído tu pregunta.
Decía,
Beatriz,
que ¿qué son las hipotecas multidivisa? Otro de esos productos financieros que lleváis en vuestro despacho.
Sí, las hipotecas multidivisa son productos muy complejos porque llevan implícito un derivado financiero y lo que hacen es referenciar la hipoteca en vez de a euros, a yenes, a francos suizos, a libras esterlinas y aplicar en cada uno de los casos diferentes tipos de interés o diferentes índices de referencia en vez de el Euribor, que es una palabrota a la que ya estamos acostumbrados los castellanos, pues aplican el LIBOR o un índice para los yenes o otro diferente para los francos suizos. Esto ha producido que, dada la enorme volatilidad que tienen actualmente las diferentes divisas, algunas personas que llevan pagando hipoteca incluso 10 años se vean en la tesitura actualmente de que deben el doble de lo que pidieron prestado cuando la casa realmente vale la mitad. Con lo cual están en una situación de quiebra prácticamente total.
¿Y pueden recuperar ese dinero?
Sí, se puede recuperar el dinero. El Tribunal Supremo lo que ha declarado es que habrá que atender a los conocimientos financieros de la persona que compró la hipoteca. Pero esto se ha vendido en general a particulares e incluso a particulares que no tienen demasiados estudios. Yo creo que en un 90% de los casos los afectados van a recuperar su dinero.
Si necesitas consultar con especialistas, con expertos en derecho de los consumidores y responsabilidad civil, te recomiendo Eduardo Triviño, si recupera tu inversión. Hoy hemos hablado de cláusulas suelo, de hipotecas multidivisa. Otros días hablamos de acciones en entidades y de preferentes. Un día más, gracias por estar con nosotros, Eduardo.
Gracias, Beatriz.
Para ponerte en contacto con Triviño Abogados, solo tienes que llamar al 91-831-8118, 91-831-8118, o consulta su página web www.recuperatuinversión.com. También tienen una página web referente a las cláusulas suelos, www.cláusulassuelo.es.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Hay un mundo diferente, peligroso, donde hay otras reglas, donde la agresividad es la reina y en cualquier momento puede ser atacado por una especie extraña. Ese mundo es la cafetería donde cada mañana peleas por un café y solo unos pocos sobreviven en él. Range Rover Evoque, nacido salvaje, criado en la ciudad. Desde 30.900 euros, descúbrelo en landrover.es. Oferta válida hasta el 31 de marzo. Consulta condiciones financieras en FCA Capital España EFC.
Descúbrelo en Kia Auto. Calle Vía Complutense 97, Alcalá de Henares. Y también en Guadalajara y kiauto.com.
Cartagena es la ciudad del teatro romano, de las murallas que cruzó Aníbal, la ciudad del tesoro de la fragata Mercedes. Cartagena tiene las playas más premiadas de España y algunos de los mejores fondos para el buceo de toda Europa. Conócela disfrutando de las impresionantes procesiones de su Semana Santa, declarada de interés turístico internacional.
Infórmate en cartagena.es. Ayuntamiento de Cartagena.
Ahora cada viernes a partir de las 12 en la mañana de COPE Madrid consigue magníficos regalos con Muebles Anticrisis. Síguenos en Twitter, @madridregional y envíanos en privado tu respuesta y teléfono de contacto o manda tu correo a regionalmadrid@cope.es. Y la pregunta de esta semana es...
¿Qué es más respetuoso con el medio ambiente? ¿La limpieza convencional o el uso de la vaporeta?
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y ya sabes que Muebles Anticrisis tiran la casa por la ventana, que hemos regalado un sofá cheslón, hemos regalado mesas y sillas de jardín, un secador, una plancha, eso cada semana, porque tienen previsto regalar hasta 10.000 euros en premios. Estoy esperando tu respuesta a nuestro Twitter en privado, @madridregional, o a nuestro correo electrónico regionalmadrid@cope.es. Por cierto, que tengo dos invitaciones para ver Burundanga, quinta temporada ya en el Teatro Lara, más de 1.500 funciones. Solo tienes que llamarnos al 91-595-1236 o acabado en 37. 91-595-1236 o acabado en 37. ¿Cuántas veces te diré en este programa, en La Mañana en Madrid, que la salud empieza por la boca? Te invito a que me acompañes hasta el Instituto Dental Navalcarnero, donde vas a encontrar un nutrido grupo de especialistas altamente cualificados que, en primer lugar, te van a hacer sentir cómodo, cómoda, como si estuvieras en casa. Con ellos vas a perder el miedo al dentista. ¿Por qué? Bueno, pues porque sabes que te pones en manos de gente muy profesional y que te van a hacer sentir seguro. Para que te hagas una idea, en el Instituto Dental Navalcarnero, por ejemplo, tienen una técnica tan avanzada de implantología que en algunos casos el bisturí ya no es necesario, teniendo así un posoperatorio excelente, sin casi inflamación ni dolor. Está con nosotros hoy a través del teléfono el doctor Alarcón, director de la clínica. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de saludarles.
Bienvenido. Para aquellos que les conocen por primera vez, ¿qué les podemos decir del Instituto Dental Navalcarnero? ¿Cómo es?
Bueno, realmente es una clínica dental, que es un proyecto para nosotros, principalmente, que ya emprendimos hace unos cuantos añitos, mi hermano y yo. Y bueno, realmente nuestro único objetivo era marcarnos una odontología diferente, más cercana y de confianza al paciente, que es lo que yo creo que hoy en día hace falta.
¿Cómo es el equipo con el que trabajáis desde el Instituto Dental Navalcarnero y con qué especialidades contáis?
Pues mira, sí, contamos con un equipo de especialistas que trabajan las principales áreas de la odontología. Pero principalmente estamos especializados en la cirugía oral de implantes y en la estética dental, sobre todo en casos difíciles. Pero sí es cierto que contamos con la colaboración de diferentes especialistas que trabajan, como puede ser la ortodoncia, la odontopediatría, la endodoncia, la periodoncia, prótesis o implantes y como es la articulación temporomandibular.
Hemos hablado al principio, cuando presentábamos el Instituto Dental Navalcarnero, de implantes, ¿no? Y de una técnica que es casi indolora y que practican en su instituto. ¿Cómo lo han conseguido?
Pues mira, básicamente es muy sencillo, comprende un protocolo de pasos clínicos en el que cualquier paciente que entra por la puerta y que demanda este tipo de tratamiento se puede realizar. Es una práctica habitual de hoy en día. Y básicamente consiste en, gracias a que tenemos un escáner dental, que es como una radiografía tridimensional, nos permite hacer un estudio volumétrico tridimensional del hueso del paciente y el que nos permite fabricar a partir de ahí, digamos, un tipo de célula o prótesis que nos marca la entrada del implante en la posición exacta que queremos. Incluso nos permite realizar mediante un software digital una cirugía electrónica previa antes de tener que trabajar la boca del paciente. Todo esto también nos da lugar a simplemente con anestesia local colocar el implante en la posición que queremos e incluso en el mismo día poder colocar al paciente un provisional de resina atornillado.
Bueno, qué maravilla, cómo han cambiado los tiempos, ¿eh? Desde que se empezó a hablar de implantes para recuperar la salud de la boca y también la sonrisa, claro. Para quien se esté planteando en estos momentos ponerse un implante, quizás una de las primeras dudas y lo que le amarra, ¿no?, para no tomar ese paso es el precio, porque siempre se dice que son tratamientos largos y caros. En este caso, desde el Instituto Dental Navalcarnero, ¿se dan facilidades para la financiación?
Sí, efectivamente. Bueno, nosotros entendemos que el tratamiento de implantes, pues muchas veces, ¿no?, supone un desembolso importante para el paciente y, bueno, nos ponemos en la piel del paciente y entendemos que hay que darle una serie de facilidades de pago, ¿no? Y entre ellas, pues bueno, una de ellas es la financiación. Nosotros contamos con un tipo de financiación en el que el paciente no tiene que asumir ningún tipo de coste de comisiones, intereses, y en este caso la clínica se haría cargo, ¿eh?
Qué bien. Bueno, para quien no os quiera visitar por primera vez, ¿cómo sería esa primera visita?
Pues mira, esa primera visita sería básicamente llamando a un número de teléfono, ¿vale?, que es el 918111916, o incluso consultando nuestra página web, que es www.institutodentalnavalcarnero.com, y básicamente sería coger una cita, una consulta, que comprende un estudio radiográfico completo, una exploración, y que, por supuesto, es totalmente gratuita, ¿eh?
Muy bien, bueno, pues recordamos, si quieres más información tienen una página web, institutodentalnavalcarnero.com, y un número de teléfono en el que pedir cita, 91-811-1916, 91-811-1916. Instituto Dental Navalcarnero está en la calle Libertad 10, en el municipio de Navalcarnero. Doctor Alarcón, gracias por estar con nosotros. Hasta la semana que viene.
Gracias a vosotros. Un saludo.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues antes de despedirme de ti, antes de ponerle el broche de oro al programa en el día de hoy, quiero presentarte una web muy especial, de Aula Corto. Acabamos de descubrirla. Es un portal que acaba de presentar el Ministerio de Educación y en él nos vamos a encontrar con cortos, es decir, pequeñas películas de menos de 30 minutos, cargadas de mensaje, dirigidas precisamente a nuestros chavales, ¿no? Dirigidas a nuestros chavales de primaria, secundaria, bachillerato, formación profesional. Recursos educativos para trabajar con los más jóvenes valores tan importantes como la amistad, la solidaridad. Me acompaña a través del teléfono Lorena González, directora general del Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Qué maravilla este corto, ¿no? Este aula corto. ¿Qué hay detrás de la creación de este portal? ¿Qué es lo que os motivó a sacarlo adelante?
Pues mira, llevábamos ya mucho tiempo trabajando con las asociaciones que representan a los productores de cortos, porque pues precisamente para darlos a conocer, para utilizar las posibilidades de este recurso que tiene un formato como muy manejable, porque dura menos de 30 minutos, para otras cosas que no sea solamente educar en cine, sino pues que la gente aprenda a ver cine, aprenda a ver cortos a través de la utilización de estos cortos, pues para educar en valores, que sea un recurso educativo, es decir, poner en valor la versatilidad de los cortos, ¿no? Que valen para muchas cosas. Y llevábamos ya tiempo trabajando, hicimos a principios de año un DVD para con toda la producción de cortos seleccionada en España, como para darla a conocer al resto del mundo y que hubiera como un producto. Y luego la siguiente etapa era esa, utilizar los cortos como material educativo. Y bueno, estuvimos trabajando, sobre todo ellos, las asociaciones de cortos, con nuestro apoyo del Ministerio, y la verdad es que estamos muy contentos porque ha quedado muy bien, la verdad.
Se cuentan historias, grandes historias, en menos de 30 minutos, pero yo he descubierto historias en menos de 4 minutos, ¿verdad? ¿Qué tipo de cortos nos podemos encontrar en Aula Corto, el portal del Ministerio de Educación?
Pues mira, han hecho una selección, ellos con una serie de expertos, han hecho una selección de cortos, no solo del último año, sino de los últimos años de la historia del corto. Han seleccionado como los que ellos han considerado más más adecuados, y se ha hecho como una catalogación de estos cortos, ¿no? Entonces, si entras en la web y buscas por temática, por ejemplo, amistad, problemas en el patio del colegio, mobbing, discriminación, integración, entonces te salen todos los cortos de los seleccionados que tratan esos temas. Entonces, son cortos muy variados, porque están destinados a niños desde los 7 años hasta el final de la secundaria. Están catalogados por edades también, y entonces es un poco variedad. Hay de animación, hay cortos. Pero vamos, básicamente son cortos que puedan utilizarse para educar en valores, para contar una historia relacionada pues con lo que quiera explicar el profesor.
Me imagino que el profesorado contento, ¿no? Porque es una herramienta más que puede apoyar los argumentos que se pongan en un aula, ¿no?
Hombre, la verdad es que sí, están muy... hemos tenido muy buena respuesta. Lo importante de esto es darlo a conocer y que llegue a todos los docentes, pero la verdad es que llevamos ya muchísimas solicitudes de suscripción, y esto va funcionando un poco también por el efecto boca a boca, o por el efecto, ¿no?, que la gente va conociendo que existe, y la verdad es que está funcionando muy bien. Nos lo están valorando muy positivamente. Está a disposición de cualquier profesor. Darse de alta es muy sencillo, porque solamente tienen que solicitárnoslo, que les demos un password demostrando que son profesores, y damos muchas facilidades, ¿no? No queremos hacerlo complicado, aunque sí va destinado a la comunidad educativa. Y claro, luego, y también nosotros queremos poner en valor que ponemos a disposición de los profesores como una especie de oferta legal, porque muchas veces los profesores utilizan audiovisual para enseñar, pues que lo buscan de la forma en la que pueden, ¿no? Y de esta forma, pues también es una forma de ir poniendo a disposición de la comunidad educativa y a los alumnos desde pequeños, pues eso, las posibilidades que existen también de una forma legal de obtener contenidos audiovisuales.
Lorena, ¿cómo localizamos este aula corto?
Y la verdad es que están teniendo muy buena aceptación.
Decía que ¿cómo podemos localizar aula corto?
Nadie más me habla.
Hola, ¿qué tal? ¿No me está escuchando? Hola, Lorena. Lorena. Hola, Lorena. Bueno, pues estamos hablando de una iniciativa del Ministerio de Educación. Se llama Aula Corto. Acaba de presentarse. Es un portal ideal, especialmente para la comunidad educativa y para los niños de entre 6 y 17 años, para, bueno, de alguna manera, seguir trabajando los valores que se trabajan en algunas de sus asignaturas. ¿Te gusta lo que estás escuchando? Es la música de Nawal Ben Ibrahim. Esta misma tarde, a las 8, estará actuando en el Teatro del Instituto Francés de Madrid. La entrada es libre hasta completar aforo. Entre música del mundo y música pop, Nawal va a ofrecer un concierto conectando con distintas culturas del Mediterráneo. Es energía, son sueños, es mestizaje. Con su música vamos a cerrar el programa de hoy. Recuerda, hoy te hemos hablado de ese proyecto fantástico para la educación en valores, Aula Corto. Detrás de ese proyecto está el Ministerio de Educación. Gracias por escucharnos un día más. En el control técnico, Teresa Fernández Almagro. En la producción, Ana Luisa Pombo y Lourdes Martínez. Yo soy Beatriz Perzotín. Mañana más y trabajaremos para que sea mucho mejor. Llegan ahora los compañeros de los informativos. I'm